Me llamo Mariana y lo que voy a contar no es una historia inventada ni una leyenda urbana. Es real. Ojalá no lo fuera. Desde aquel San Valentín de 2016, mi vida se ha convertido en una espiral de miedo y desesperación. No sé si alguna vez volveré a sentirme segura, si alguna vez podré dormir sin temer a la noche, sin esperar que, en cualquier momento, vuelva a aparecer. Todo comenzó de manera inocente. Tenía 22 años y vivía en Puebla. En ese entonces, tenía un novio llamado Iván. Llevábamos juntos poco más de un año, y aunque nuestra relación no era perfecta, lo amaba. Él era algo reservado, un poco excéntrico, pero eso nunca me molestó. Siempre tenía pequeños detalles conmigo y aquel 14 de febrero no fue la excepción. Sin embargo, lo que me dio esa noche fue el inicio de mi pesadilla. Recuerdo que cuando lo vi llegar con la rosa negra en la mano, me sorprendí. Nunca había visto una en persona. Su color profundo y oscuro me resultó fascinante y perturbador a la vez. La acepté con una sonrisa, aunque una extraña sensación de incomodidad se apoderó de mí al tocarla. «Es diferente, como nuestro amor», me dijo Iván con una sonrisa ladeada. No le di mayor importancia. Esa noche cenamos juntos, reímos y todo parecía normal, hasta que dormí. Tuve la peor pesadilla de mi vida. Me vi a mí misma en una habitación que no reconocía. Las paredes estaban cubiertas de sombras en movimiento y un lamento bajo y agónico resonaba en el aire. Quise moverme, pero algo me tenía paralizada. Una presencia oscura se acercaba poco a poco, susurrando mi nombre con una voz ronca y distorsionada. Desperté con un grito, cubierta de sudor frío. Cuando encendí la luz, mi corazón casi se detiene. La rosa negra que Iván me había regalado estaba completamente marchita sobre mi buró, como si hubieran pasado años en lugar de unas pocas horas. Pero lo peor fue cuando noté las manchas rojas en mis sábanas. Sangre. No estaba herida, no había cortes en mi cuerpo, pero ahí estaba, fresca, esparcida en la tela blanca de mi cama. El miedo me recorrió de pies a cabeza, pero intenté convencerme de que era alguna broma de mal gusto o una coincidencia extraña. Al día siguiente, le conté a Iván, esperando que se riera y me dijera que todo tenía una explicación, pero su reacción fue inquietante. Se quedó callado, como si estuviera debatiéndose entre decirme algo o callárselo. Luego, simplemente dijo: «Tal vez fue un mal sueño». Sus palabras no me convencieron. A partir de ahí, comencé a investigar sobre la rosa, preguntándome si existía alguna razón lógica detrás de lo que me había pasado. No tardé en descubrir la verdad. La rosa provenía de un cementerio. Un florista al que consulté me comentó que ese tipo de rosas negras no eran comunes en la región y que, por lo general, la gente las dejaba en tumbas de difuntos como una especie de tributo. Me mencionó que recientemente había visto rosas negras en la tumba de una mujer llamada Elisa. Elisa fue asesinada brutalmente por su amante hace más de 40 años. La historia me heló la sangre. Se decía que la mujer había sido encontrada con el pecho atravesado por un cuchillo de cocina. Su amante, un hombre casado, la había asesinado en un ataque de celos. Testimonios aseguraban que, desde su muerte, su espíritu vagaba por el cementerio, apareciéndose a quienes perturbaban su descanso. Fue entonces cuando le exigí a Iván que me dijera de dónde había sacado la rosa. Su rostro se ensombreció. No te lo quería decir porque pensé que era solo un rumor. La tomé del cementerio, Mariana. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. ¿Por qué harías algo así? No lo sé. Me pareció hermosa. Quería regalarte algo diferente. Su respuesta no me tranquilizó. Esa noche, me costó dormir. Me sentía observada, como si algo invisible me acechara en la oscuridad. Y entonces, todo empeoró. Una semana después, Iván murió en un accidente automovilístico. Su coche derrapó en una curva, chocando contra un árbol. Dicen que murió al instante. Estuve devastada. Pero lo que vino después, eso fue lo que realmente destruyó mi cordura. Cada 14 de febrero, desde su muerte, una rosa negra aparece en la puerta de mi casa. No hay notas. No hay testigos. Nadie ve quién la deja. Al principio pensé que era una broma cruel. Pero después de varios años, entendí que esto no era algo que una persona pudiera hacer. La primera vez, la encontré en la mañana, fresca y con un aroma extraño, dulce pero a la vez nauseabundo. La toqué con miedo y un escalofrío recorrió mi espalda. Esa noche, volví a soñar con la habitación oscura, con las sombras moviéndose, con los lamentos. Pero ahora, en el sueño, podía ver a alguien más. Era Iván. Estaba de pie en la esquina, con los ojos vacíos y la piel pálida. Intenté hablarle, pero solo abrió la boca y de su garganta salió un grito desgarrador. Desperté con la sensación de que algo había estado en mi habitación. Desde entonces, cada año es lo mismo. La rosa negra. Los sueños. La sensación de que algo me sigue. Una vez intenté deshacerme de la rosa. La quemé en el patio trasero de mi casa. Pero al día siguiente, otra apareció en el mismo lugar. No puedo huir de esto. No puedo escapar. Y ahora, mientras escribo esto, el 14 de febrero se acerca de nuevo. Sé que la rosa aparecerá. Sé que esta noche soñaré con Iván. Sé que no estoy sola. Nunca lo estoy. Los años pasaron, pero el ciclo nunca se rompió. Cada 14 de febrero, sin excepción, la rosa negra aparecía en mi puerta. Sin importar dónde estuviera, si me mudaba o si intentaba evitarlo, siempre aparecía. Me fui de Puebla. Me mudé a Guadalajara, luego a Monterrey. Incluso pasé un tiempo en el extranjero. Nada cambió. La rosa siempre me encontraba. No importaba si dormía en un hotel, si pasaba la noche en casa de alguien más, si me aseguraba de no abrir ninguna puerta. La mañana del 14 de febrero, al despertar, la rosa negra estaba allí. Con el tiempo, aprendí a esperar lo inevitable. Aunque cada año me aterraba, trataba de ignorarlo, de vivir mi vida de la manera más normal posible. Pero los sueños no se detenían. Seguían siendo los mismos, la habitación oscura, las sombras en las paredes, los lamentos. Y siempre, Iván. Cada vez se veía peor. Su piel, que al principio era pálida, ahora parecía podrida, como si el tiempo lo estuviera descomponiendo poco a poco. Sus ojos eran pozos oscuros, y su boca estaba siempre abierta en un grito que no terminaba. Cada vez que lo veía en mis pesadillas, sentía que trataba de decirme algo. Pero no podía entenderlo. Hasta que una noche, 5 años después de su muerte, todo cambió. Era 13 de febrero de 2021. Ya había aceptado lo que iba a pasar. Sabía que al despertar, encontraría la rosa negra en mi puerta y que esa noche no podría dormir en paz. Pero algo dentro de mí me decía que ese año sería diferente. Había pasado la noche en casa de una amiga, Alejandra. Le había contado lo que me pasaba hacía tiempo, aunque nunca me creyó del todo. Aún así, aceptó que me quedara con ella, para que no estuviera sola. Nos quedamos despiertas hasta tarde, viendo películas y charlando. Sentía una falsa sensación de seguridad, como si por estar con alguien más pudiera evitar lo inevitable. Pero cuando dieron las 3 de la mañana, el sueño empezó a vencerme. Y fue ahí cuando lo sentí. El aire en la habitación se volvió helado. Alejandra, que estaba sentada a mi lado, dejó de hablar de repente. La miré y noté que su rostro estaba completamente pálido. ¿Sientes eso? Susurró. Asentí con la cabeza. Un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación era la misma que cuando sueñas que alguien te está mirando en la oscuridad, pero al abrir los ojos, no hay nada. Pero esta vez no era un sueño. Alejandra se levantó para cerrar la ventana, pensando que el viento se había colado en la casa. Pero cuando lo hizo, soltó un grito. «Mariana, ven». Corrí hacia donde estaba y mi corazón casi se detiene. En el marco de la ventana, alguien había dejado una rosa negra. No en la puerta. No en el suelo. En la ventana, en el tercer piso de su departamento. Salimos corriendo. Nos quedamos en casa de otro amigo hasta que amaneció. Cuando regresamos al departamento de Alejandra, la rosa negra seguía ahí. Algo me decía que estaba llegando a un punto sin retorno. Ese año, los sueños fueron peores. Ya no estaba solo en la habitación oscura. Ahora había una puerta al fondo. Una puerta de madera, desgastada, con una cerradura vieja y oxidada. Y esta vez, Iván no solo estaba ahí. Esta vez, estaba señalando la puerta. Desperté gritando. Esa misma noche, tomé una decisión. Si quería terminar con esto, tenía que ir al cementerio. El 15 de febrero, regresé a Puebla. Fui al cementerio donde Iván había tomado la rosa aquella vez. Busqué la tumba de Elisa, la mujer que había sido asesinada. El ambiente estaba cargado, pesado. No había nadie más en el lugar, solo el viento moviendo las hojas secas. Cuando encontré la lápida, sentí que mi pecho se comprimía. Había una rosa negra sobre la tumba. Algo dentro de mí me decía que tenía que hacer algo. Me arrodillé frente a la lápida y, con voz temblorosa, hablé. No sé si puedes escucharme. No sé si esto es un castigo o una maldición. Pero por favor, detente. El aire se volvió aún más frío. El suelo tembló bajo mis rodillas. Y entonces, detrás de la lápida, vi algo que me heló la sangre. Había una foto vieja, en blanco y negro. Era una foto de Elisa. Pero detrás de ella, borroso pero reconocible, estaba Iván. Mi mente no podía comprender lo que veía. Esto no era posible. Elisa había muerto hace más de 40 años. Iván tenía 24 cuando murió. No podían haber existido en el mismo tiempo. Pero ahí estaban, en la misma foto. Un viento helado me golpeó el rostro, como si algo invisible me empujara. La sensación de ser observada era tan fuerte que sentí que en cualquier momento algo iba a tocarme. Me levanté de golpe y salí corriendo del cementerio. Después de ese día, todo cambió. El 14 de febrero de 2022, por primera vez en 6 años, no apareció la rosa negra. Los sueños se detuvieron. No sé si lo que hice en el cementerio tuvo algo que ver. No sé si enfrentarme a la verdad rompió el ciclo. Pero desde entonces, no he vuelto a sentir esa presencia. A veces, en las noches de febrero, cuando el viento sopla fuerte y el silencio se siente demasiado profundo, creo escuchar un susurro llamándome por mi nombre. Pero me convenzo de que es solo mi imaginación. La alternativa es que esto nunca terminó. La novia del puente. Nunca fui de los que creen en fantasmas. Siempre pensé que las historias de aparecidos y espectros eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero esa noche cambió todo. No sé si alguien me creerá, pero juro que cada palabra que estoy por contar es cierta. Ojalá nunca hubiera tomado ese camino. Era el 14 de febrero del 2002. Recuerdo perfectamente la fecha porque era el cumpleaños de mi esposa, pero yo estaba lejos de casa. Llevaba un camión de carga por la carretera rumbo a Morelia, en Michoacán. Eran casi las 2 de la madrugada, la carretera estaba completamente vacía y la neblina era espesa. No había visto un solo auto en kilómetros. Solo el sonido del motor y la música tenue de la radio me acompañaban. Al llegar a un tramo en particular, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era un viejo puente de piedra en medio de la nada. Algo en mi interior me decía que pisara el acelerador y siguiera de largo, pero entonces la vi. Junto a la carretera, una mujer vestida de novia estaba de pie, con la cabeza gacha y el velo cubriéndole el rostro. Su vestido blanco estaba sucio y empapado, como si hubiera estado bajo la lluvia. Parecía temblar de frío. No sé qué me impulsó a detenerme. Tal vez la culpa de dejar a alguien así en medio de la noche. Tal vez el morbo de ver si era real. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió, solo levantó la cabeza lentamente y me miró. Su rostro era hermoso pero inexpresivo, con ojos oscuros y profundos. No dijo nada, solo señaló el interior del camión con una mano temblorosa. Dudé por un momento, pero finalmente abrí la puerta del copiloto. Se subió sin hacer ruido. Un olor a humedad y flores marchitas impregnó el aire. Tan pronto cerró la puerta, la temperatura dentro del camión descendió bruscamente. Encendí la calefacción, pero no hizo diferencia. Intenté hacer conversación. Le pregunté su nombre, si necesitaba ir a algún lugar. Silencio absoluto. Solo miraba por la ventana, como si el paisaje fuera lo único que importara. Fue entonces cuando la vi por el espejo retrovisor. Su rostro ya no era el mismo. La piel antes pálida estaba amoratada, hinchada, con surcos negros como venas muertas. Sus ojos estaban vacíos, y en su mejilla resbalaba algo que no podía ser otra cosa que un gusano retorciéndose. Un grito se atoró en mi garganta. Quise frenar de golpe, pero mis manos estaban heladas, rígidas sobre el volante. En ese instante, ella volteó lentamente hacia mí. ¿Por qué me dejaron sola? Su voz era un susurro roto, como si viniera de muy, muy lejos. No pude responder. No podía respirar. Algo invisible me oprimía el pecho. Parpadeé, y de un momento a otro ya no estaba en el asiento del copiloto. El camión estaba vacío. Solo quedó un velo mojado en el asiento, goteando un líquido oscuro. Sin pensarlo, pisé el acelerador y salí disparado de ahí. No miré atrás. No podía. Cuando llegué al primer parador, bajé del camión temblando. Un viejo que atendía en la tienda me miró con preocupación. ¿Viste a la novia? Preguntó con voz grave. No supe qué decir. Solo asentí, incapaz de procesarlo. El viejo suspiró y me contó la historia que había escuchado desde niño. Hace muchos años, en 1985, una joven había sido abandonada en el altar. Su prometido jamás llegó a la iglesia. Desesperada y con el corazón roto, corrió hasta ese puente y se lanzó al vacío. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero desde entonces, la han visto en la carretera, buscando un aventón. Algunos dicen que si te detienes, ella sube a tu auto. Y si la ves por el retrovisor, es el final. Tuviste suerte, dijo el viejo, sacando un cigarro y encendiéndolo con manos temblorosas. No todos los que la recogen viven para contarlo. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Y aunque han pasado los años, aún me pregunto qué hubiera pasado si hubiera tardado un poco más en reaccionar. Si no hubiera pisado el acelerador a tiempo. Porque, en las noches frías, cuando conduzco solo, juro que a veces, en el rabillo del ojo, veo un velo mojado en el asiento trasero. Me gustaría decir que aquella fue la última vez que vi a la novia, pero mentiría. Aunque intenté olvidar lo que pasó, la imagen de su rostro podrido siguió persiguiéndome. No importaba cuánto tiempo pasara, cada vez que manejaba por la carretera de noche, sentía su presencia. Peor aún, el velo mojado nunca desapareció del todo. Al día siguiente, cuando desperté en el motel donde me había quedado después del encuentro, el asiento trasero de mi camión seguía húmedo. Incluso después de limpiarlo varias veces, el olor a humedad y flores marchitas nunca se fue del todo. Cada vez que pasaba por ese tramo del puente, el frío se hacía insoportable dentro del camión. Sabía que algo no estaba bien. Los meses pasaron y todo pareció normal por un tiempo. Pero justo cuando empecé a convencerme de que había sido mi imaginación, comenzaron los sueños. No eran pesadillas comunes, sino algo más profundo, más real. En cada uno de ellos, me encontraba en el mismo puente, envuelto en una espesa neblina. La novia estaba allí, parada a unos metros de mí, con el vestido aún empapado. Su velo flotaba con el viento y, aunque nunca me acercaba, sentía cómo su mirada muerta me atravesaba el alma. Al principio, eran solo sueños, pero luego empezaron a sentirse más reales. Me despertaba con el cuerpo helado, sintiendo el peso de su presencia en la habitación. Una noche, me desperté jadeando, sintiendo una presión sobre mi pecho. Cuando abrí los ojos, vi el velo colgando del marco de la ventana, goteando lentamente. Decidí que tenía que hacer algo. Busqué a un curandero del pueblo para contarle lo que me había pasado. Cuando terminé mi historia, él asintió, como si ya la hubiera escuchado antes. La has visto y ella te ha visto a ti. Eso significa que te ha marcado. Me explicó que no era la primera vez que alguien encontraba a la novia del puente. Algunos habían muerto en accidentes inexplicables días después de verla. Otros simplemente desaparecieron. La única manera de romper la maldición era devolverla al lugar donde todo comenzó. Tienes que volver al puente, dijo con seriedad. Y tienes que devolverle lo que dejó contigo. Solo escuchar esas palabras hizo que la piel se me erizara. No quería volver a ese lugar, pero no tenía opción. Esperé hasta el siguiente 14 de febrero. El miedo me carcomía, pero reuní el valor y conduje de nuevo hasta el puente. Eran casi las 2 de la madrugada cuando llegué. La neblina era tan espesa como la primera vez. Me estacioné a un lado de la carretera y bajé del camión. Saqué el velo mojado que había guardado, sin saber exactamente qué hacer con él. Aquí está, susurré, sintiendo mi propia voz quebrarse. El aire se volvió más frío, y de la nada, la neblina comenzó a moverse. Entre las sombras, apareció ella. La novia. No caminaba. No flotaba. Simplemente, estaba ahí. Su rostro ya no era el de aquella joven hermosa que vi la primera vez. Ahora, su piel colgaba en jirones y sus ojos eran dos cuencas negras. Mis piernas temblaban, pero me obligué a dar un paso adelante. Extendí el velo con ambas manos, esperando que lo tomara. Y entonces habló. No quiero estar sola. Su voz no era un grito ni un susurro. Era algo que vibraba dentro de mi cabeza, como un eco infinito. Una ráfaga de viento arrancó el velo de mis manos y lo llevó hasta ella. En cuanto lo tocó, el aire se tornó gélido y la neblina pareció devorarla. Parpadeé y ya no estaba. El puente volvió a quedar en completo silencio. No esperé para averiguar más. Subí al camión y salí de ahí lo más rápido que pude. Desde aquella noche, los sueños cesaron. El velo desapareció y el olor a humedad en el camión se desvaneció. Pero nunca volví a tomar esa ruta. Porque hay cosas que no deben ser perturbadas. Y aunque haya creído haberla liberado, en las noches de febrero, cuando el aire se enfría y la carretera se cubre de niebla, juro que aún siento su presencia. Esperando. Buscando a alguien más que la lleve a casa. Los amantes. Mérida, 14 de febrero de 1998. Una fecha que jamás olvidaré. Desde entonces, cada día de San Valentín se convierte en un recordatorio de aquella noche maldita. A veces me pregunto si todo fue real o si la oscuridad de la laguna jugó con nuestras mentes. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esas figuras pálidas y siento el frío espectral de su presencia. Mi nombre es César. Tenía 22 años cuando ocurrió. Mérida siempre ha sido mi hogar, y aunque he escuchado muchas leyendas urbanas, jamás creí en ellas, hasta esa noche. La Laguna de los Enamorados era un sitio de historias escalofriantes. Se decía que el 14 de febrero de 1920, una pareja se ahogó allí. Nadie sabe si fue un accidente o si decidieron quitarse la vida juntos, pero desde entonces hay quienes juran ver sombras flotando en la superficie y escuchar lamentos entre los juncos. Mi novia, Mariana, y yo éramos jóvenes y escépticos. La idea de ir a la laguna aquella noche no nació de la curiosidad, sino del deseo de desafiar el miedo. Queríamos reírnos de la leyenda, demostrar que no había nada que temer. Así que llevamos una cámara desechable y manejamos hasta la laguna poco antes de la medianoche. El aire era denso y húmedo. Apenas bajamos del auto, el frío me recorrió la espalda. No era una brisa común, sino una presencia pesada que hacía el ambiente sofocante. Mariana se abrazó a mi brazo, pero seguimos avanzando hasta la orilla. Las aguas eran negras, reflejando la luna en una superficie inquietantemente quieta. Nos sentamos en un viejo tronco y tomamos algunas fotos para documentar nuestra pequeña hazaña. Mariana bromeó sobre los fantasmas y yo fingí reírme, pero dentro de mí había algo que no estaba bien. El viento se detuvo de golpe. Ni el más mínimo susurro entre los árboles, ni el croar de las ranas. Solo el sonido de nuestra propia respiración. Entonces, vimos algo moverse en el agua. Al principio parecía solo una rama flotando, pero luego se dividió en dos siluetas borrosas. Se deslizaban lentamente sobre la superficie, como si estuvieran paradas sobre el agua. Me froté los ojos, pensando que era un reflejo, pero Mariana también las vio. Nos quedamos paralizados, mirando cómo aquellas figuras tomaban forma. Parecían personas. Los detalles se hicieron más nítidos. Eran un hombre y una mujer, pálidos, con ropa antigua empapada y desgarrada. No se movían de manera natural, sino que flotaban como si no estuvieran sujetos a la gravedad. Mariana tiró de mi brazo con fuerza, sus uñas se clavaban en mi piel. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. El silencio se rompió con un lamento. Un sonido bajo y lastimero que venía de la laguna. Luego otro, y otro más, como si decenas de voces se unieran en un coro de dolor. La mujer abrió los ojos. Vacíos, oscuros, sin vida. El hombre giró la cabeza de una manera antinatural y su boca se abrió en un susurro apenas audible. ¿Nos recuerdan? No sé qué fue lo que nos liberó del trance, pero corrimos. Mariana gritaba mi nombre y yo solo pensaba en llegar al auto. Las ramas nos arañaban el rostro, el suelo se sentía resbaladizo y lodoso. Al mirar atrás, vi que las figuras seguían ahí, sin moverse, pero su reflejo en el agua mostraba algo diferente, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Subimos al auto, y con manos temblorosas encendí el motor. Mariana sollozaba, aferrada a mi brazo. Salimos disparados de aquel lugar sin atrevernos a mirar atrás. No hablamos en todo el camino de regreso. Apenas llegamos a casa de Mariana, nos abrazamos, sin entender qué había pasado. Mi mente trataba de buscar una explicación racional. Tal vez fue el cansancio, la sugestión, pero sabíamos que habíamos visto algo imposible. Al día siguiente, llevé la cámara a revelar. Cuando recogí las fotos, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Pasé cada imagen con el corazón latiendo desbocado. Las primeras eran normales, Mariana sonriendo, el reflejo de la luna en el agua, nuestros rostros a la luz del flash. Pero en la última, nosotros dos de espaldas, con la laguna detrás. Y entre nosotros, abrazadas en la penumbra, dos figuras pálidas. Sus rostros eran borrosos, pero sus ojos vacíos eran perfectamente visibles. Corrí a casa de Mariana con la foto en la mano. Ella la vio y su cara palideció. No los vimos ahí, César, murmuró con voz temblorosa. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y veía esos rostros. En mis sueños, sentía el agua helada subiéndome por el cuerpo, manos invisibles aferrándome los tobillos. Desperté jadeando, con la piel húmeda de sudor frío. Desde entonces, cada 14 de febrero, escucho susurros en la noche. No importa dónde esté. Un lamento lejano, apenas perceptible, pero inconfundible. Como si alguien me llamara desde la laguna. Y lo peor, es que cada año, en la madrugada, la misma foto aparece sobre mi escritorio. Sin importar cuántas veces la queme. Desde aquella noche maldita en la laguna, el miedo se convirtió en mi sombra. No importaba dónde estuviera o qué hiciera, el peso de aquellos ojos vacíos me perseguía. Pensé que con el tiempo desaparecería, que la distancia de ese lugar apagaría los murmullos en mi mente. Pero el horror apenas comenzaba. La primera vez que la foto reapareció, la encontré sobre mi escritorio la mañana siguiente. Estaba intacta, como si nunca la hubiera quemado la noche anterior. Pensé que Mariana había impreso otra copia para jugarme una broma, pero cuando la llamé, su voz quebrada me hizo dudar. Yo también la quemé, y está aquí, en mi habitación, susurró. Cada año, el 14 de febrero, la misma foto aparecía. Sin importar cuántas veces la destruyéramos. Siempre en el mismo lugar, con los mismos rostros difusos abrazándonos en la oscuridad. Pero la última vez que volvió, algo había cambiado. La imagen ya no era la misma. Mariana y yo estábamos en la misma pose, pero ahora, las figuras no solo estaban detrás de nosotros. Sus rostros se habían vuelto más nítidos. La mujer tenía los labios entreabiertos, como si estuviera murmurando algo. El hombre nos miraba con una sonrisa distorsionada, llena de dientes negros y afilados. Esa noche, Mariana desapareció. Intenté llamarla toda la madrugada, pero su teléfono solo daba tono. Fui a su casa, toqué su ventana, su puerta, grité su nombre. Nadie contestó. La policía no encontró señales de forzamiento, pero su habitación estaba extraña. La cama revuelta, la ropa esparcida como si hubiera salido corriendo. Lo único fuera de lugar era su espejo. Al centro del cristal, con letras irregulares y húmedas, estaba escrito, ¿nos recuerdan? Nadie la volvió a ver. Desde entonces, los susurros se hicieron más fuertes. Se escuchaban en los rincones oscuros de mi casa, en el reflejo del agua cuando me lavaba la cara. Susurros bajos, palabras sin sentido que se colaban en mis sueños y me despertaban con un terror sin nombre. El siguiente 14 de febrero, supe que no podía huir más. La fotografía apareció sobre mi almohada, pero esta vez era diferente. La imagen mostraba la laguna, completamente vacía, excepto por una figura de espaldas, de pie junto al agua. Una figura que reconocí al instante. Era yo. Ese mismo día, sin poder resistirlo más, volví a la laguna. No sé si fui por respuestas o porque algo dentro de mí ya estaba perdido. El agua negra me recibió con su misma quietud sofocante y el aire se sintió pesado sobre mi piel. Caminé hasta la orilla, sintiendo como el suelo se volvía más lodoso, más húmedo, más frío. Entonces los vi. Los amantes estaban ahí, esperándome. Esta vez, sus bocas se movían en un murmullo continuo, repitiendo las mismas palabras. ¿Nos recuerdas? Algo tiró de mis pies. No pude reaccionar. El lodo me atrapó y el agua helada subió hasta mis rodillas, hasta mi cintura. Intenté resistirme, pero fue inútil. Unas manos invisibles me arrastraron al fondo. El frío me abrazó. La última imagen que vi antes de ser devorado por la oscuridad fue el reflejo en el agua. Pero no era mi reflejo. Era el de Mariana. Sus labios pálidos murmuraron algo que no pude escuchar antes de que la negrura lo consumiera todo. Días después, la policía encontró mi auto abandonado cerca de la laguna. Nunca hallaron mi cuerpo. Solo encontraron algo extraño en la orilla, una foto, empapada y sucia, mostrando dos figuras pálidas abrazadas en la oscuridad. Y entre ellas, mi rostro. El velo en la ventana. La primera vez que escuché la historia, mi abuelo me la contó entre susurros, con los ojos apagados y la voz temblorosa. No era alguien fácil de asustar, pero aquella noche de San Valentín de 1992 en Chiapas lo dejó marcado para siempre. Crecí escuchando relatos de aparecidos, pero ninguno me heló la sangre como este. Y cuando me tocó vivir algo similar, entendí que hay cosas que jamás deberían contarse, porque hablar de ellas es una invitación a que regresen. Todo comenzó hace unos años, en una noche tibia de febrero. Llevaba meses enamorado de Isabel, una chica de mi pueblo con una sonrisa que hacía olvidar el tiempo. Habíamos planeado salir a cenar el día de San Valentín, pero su madre me dijo que Isabel se sentía mal y que mejor la dejara descansar. Me preocupé, pero no insistí. Aún así, quise sorprenderla con una serenata. Mi abuelo solía decir que no había gesto más puro que cantarle a quien amas bajo la luna. Pasadas las 11, caminé hasta su casa con mi guitarra. La calle estaba desierta, iluminada solo por el resplandor de la luna. Un viento frío pasó entre los árboles y por un momento sentí que alguien me observaba. Me encogí de hombros y seguí adelante. Al llegar, vi luz en su habitación. La silueta de Isabel se recortaba en la ventana, moviéndose con gracia. Escuché su risa, tan suave como un murmullo entre las hojas. Me armé de valor y empecé a tocar. La melodía flotó en la quietud de la noche. No podía ver su rostro, pero su sombra se movía como si bailara lentamente. Me llenó de alegría saber que la había sorprendido. Pero cuando terminé la canción, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí un toque helado en el hombro. ¿A quién le cantas, hijo? Me giré. Era su madre. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. A Isabel, respondí, extrañado. La mujer se cubrió la boca con la mano, su piel pálida como el papel. No. No puede ser. Isabel murió esta mañana. El mundo pareció detenerse. Mi garganta se cerró y mi cuerpo entero se negó a aceptar sus palabras. No es posible, yo la vi, balbuceé. Giré la vista a la ventana. Vacía. Solo la cortina balanceándose con el viento. Algo más cayó flotando desde arriba, un velo blanco. Se enredó en mis pies, suave como la seda pero frío como la muerte. Retrocedí, mi corazón golpeando mi pecho como un tambor de guerra. La madre de Isabel se derrumbó en llanto. No sabía qué hacer, qué decir. Corrí, dejando la guitarra tirada en el suelo. No volví a mirar atrás. Esa noche no dormí. El terror me aferraba como garras invisibles. La imagen de su sombra en la ventana me perseguía cada vez que cerraba los ojos. A la mañana siguiente, me armé de valor y regresé. Su casa estaba llena de gente de luto. En la sala, el ataúd de Isabel reposaba con su foto encima. Me acerqué con el pecho hecho un nudo y la piel helada. Entonces la vi, llevaba un vestido blanco y no tenía su velo. No sé cómo salí de ahí. No sé cómo mis piernas me sostuvieron. El resto del día lo pasé en un estado de aturdimiento. No podía borrar de mi mente lo que había visto y sentido la noche anterior. Intenté convencerme de que el cansancio o la tristeza me habían jugado una mala pasada, pero el velo frío en mis manos y la risa en el viento eran demasiado reales. Al caer la noche, la inquietud se volvió insoportable. ¿Y si todo tenía una explicación? ¿Y si había imaginado su sombra en la ventana? Sin pensarlo mucho, decidí regresar a la casa. La vigilia había terminado y la familia de Isabel se había retirado. Solo quedaban unos cuantos cirios encendidos junto a su retrato. El viento silbaba entre las ramas de los árboles cuando me acerqué a la ventana de su habitación. Todo estaba en penumbras, pero un escalofrío me recorrió la espalda al notar que la cortina se movía suavemente, como si alguien la hubiera rozado. Respiré hondo y me armé de valor para entrar. Empujé la puerta y ésta cedió con un quejido largo. Adentro, la casa olía a cera derretida y flores marchitas. Subí las escaleras, cada crujido de la madera resonando en la quietud. Frente a su cuarto, mi corazón latía con fuerza. No quería abrir la puerta, pero algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Cuando entré, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. La habitación estaba intacta, como si aún la esperaran de regreso. Sobre la cama, un vestido blanco estaba cuidadosamente doblado. Y en el suelo, junto al armario, mi guitarra. El miedo me paralizó. Yo había dejado la guitarra afuera, en la calle, cuando huí. ¿Cómo había regresado? Entonces lo sentí. Un aire helado acarició mi cuello, seguido de un susurro tan suave como una caricia. ¿Por qué me dejaste sola? Mi piel se erizó. Giré lentamente y la vi. Isabel estaba de pie junto a la ventana, su rostro pálido y sus ojos oscuros clavados en mí. Su vestido ondeaba con la brisa inexistente y sus labios temblaban como si quisiera decir algo más. No pude moverme. No pude gritar. De pronto, la luz de los cirios se apagó de golpe y la habitación quedó sumida en una penumbra inquietante. Isabel levantó una mano y en ese instante, el velo que había encontrado la noche anterior flotó hasta ella. Lo tomó con delicadeza y se lo colocó sobre la cabeza. «No debiste cantar para mí», murmuró, y su voz era como un eco lejano. En ese momento, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me apretara el alma. Un dolor punzante me atravesó la cabeza y caí de rodillas. La habitación comenzó a girar y, en la oscuridad, escuché su risa nuevamente. Pero esta vez no era dulce ni melancólica. Era un sonido roto, distorsionado, como si algo más la estuviera imitando. La puerta se cerró de golpe y la temperatura descendió bruscamente. Traté de moverme, de correr, pero mis músculos no respondían. Isabel dio un paso hacia mí y su velo flotó como si estuviera sumergida en agua. «Ven conmigo», susurró. En ese instante, todas las velas de la casa se encendieron a la vez con una llama azulada. Un estruendo sacudió la habitación y sentí que algo invisible me empujaba con fuerza. Fui lanzado hacia atrás y mi cabeza golpeó contra la pared. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue el velo de Isabel flotando en el aire, girando lentamente hasta caer en la cama. Me desperté al día siguiente, tirado en el suelo del cuarto. Afuera, el sol comenzaba a salir. El cuarto estaba intacto, pero el velo seguía ahí, doblado con una perfección inquietante sobre la almohada. Me levanté tambaleándome y salí corriendo de la casa sin mirar atrás. Nunca conté lo que pasó esa noche. Nadie me hubiera creído. Pero cada día de San Valentín, cuando la brisa nocturna se cuela entre los árboles, escucho su risa en el viento. Y cuando paso frente a su casa abandonada, juro que su sombra sigue allí, esperándome en la ventana. El beso de la oscuridad. Soy Luisa, de Guatemala, y lo que estoy a punto de contar no es producto de mi imaginación ni de una mente sugestionada. Es real. Demasiado real. Tanto que cada noche me cuesta cerrar los ojos sin sentir su aliento en mi oído. Todo comenzó un 14 de febrero de 2016, una fecha que muchos celebran con amor, pero que para mí marcó el inicio de un tormento. Aquella noche, mis amigas me convencieron de salir. Yo no tenía pareja, pero me animaron a que al menos disfrutara de un par de tragos en un bar del centro de la ciudad. Acepté sin mucho entusiasmo. El lugar estaba repleto de parejas y grupos de amigos riendo. Pedí un mojito y me refugié en la música, tratando de ignorar la sensación de soledad que me invadía. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto, de cabello negro y ojos penetrantes. Me sonrió desde el otro extremo del bar y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era atractivo, demasiado atractivo. Algo en él me resultaba inquietante. No pasó mucho tiempo antes de que se acercara. Su voz era profunda, hipnótica. Me halagó, me hizo reír. Todo en él era cautivador, como si supiera exactamente qué decir para atraparme. Sus dedos rozaban mi piel con una delicadeza perturbadora. Después de un rato, me pidió un beso. No sé por qué accedí tan fácilmente. Cuando sus labios tocaron los míos, sentí un ardor punzante. Como si me hubiera quemado. Me separé, confundida, llevándome la mano a la boca. Él solo sonrió con una expresión que no puedo describir del todo, una mezcla de triunfo y deseo oscuro. Antes de que pudiera decir algo, desapareció entre la multitud. Lo busqué con la mirada, pero era como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche, al llegar a casa, mi reflejo en el espejo me mostró algo aterrador, una marca en forma de pentagrama en mi cuello, justo donde sus labios habían rozado mi piel. No era un tatuaje ni un hematoma, sino una cicatriz extrañamente definida. Mi corazón martilleaba en mi pecho. No entendía nada. Entonces, vinieron los sueños. Él estaba en ellos, de pie en la oscuridad, susurrándome al oído. Su voz ya no era seductora, sino fría, vacía. «Ahora eres mía», decía, y yo no podía moverme. Intenté gritar, pero no tenía voz. La pesadilla se repetía cada noche. La obsesión por entender lo que me ocurría me llevó a investigar. Usé cada pista, su rostro, su vestimenta, cada detalle que recordaba. Lo que descubrí me heló la sangre. Él no era un hombre cualquiera. Su imagen coincidía con la de un sujeto desaparecido en los años 70, un hombre envuelto en historias macabras, vinculado con rituales satánicos. No había envejecido ni un solo día. Desde entonces, cada 14 de febrero, siento su presencia. Las luces parpadean, el aire se vuelve helado. Algo me susurra en la oscuridad, palabras incomprensibles, una melodía distorsionada que se clava en mi mente. Intenté irme lejos, cambiar de ciudad, pero él siempre me encuentra. No sé qué quiere. No sé qué significa la marca en mi piel. Solo sé que este año, San Valentín está cerca y puedo sentir su aliento más cerca que nunca. Desde aquel 14 de febrero de 2016, mi vida nunca volvió a ser la misma. Cada año, cuando se acerca el día de San Valentín, la sensación de que algo acecha en la oscuridad se vuelve insoportable. Pero el año pasado fue peor. Intenté ignorar lo que ocurría. Me convencí de que era paranoia, de que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero cuando desperté la madrugada del 13 de febrero con la sensación de una mano helada en mi cuello, supe que algo terrible estaba por suceder. Corrí al espejo y observé la cicatriz del pentagrama. Siempre había estado ahí, pero esta vez era más oscura, como si la piel se hubiera quemado de nuevo. Me dolía. Me ardía. Y entonces, una voz resonó en mi habitación, un susurro rasposo, antiguo, imposible de ubicar. Mañana. Caí de rodillas, paralizada por el terror. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Esa mañana, faltando un día para el 14 de febrero, busqué desesperadamente a alguien que pudiera ayudarme. Un viejo amigo me recomendó a una mujer llamada Doña Emilia, una curandera que vivía en las afueras de la ciudad. Sin pensarlo, tomé un taxi y me dirigí a su casa, una cabaña rodeada de velas derretidas y hierbas secas. Ella me miró apenas crucé la puerta. Su expresión cambió en cuanto vio mi cuello. «No es una simple marca», susurró, apartando la mirada. «Es una atadura». Mis manos temblaron. «¿Qué significa?» Doña Emilia encendió un incienso y empezó a revolver hojas en un cuenco de barro. Me dijo que, en los años 70, hubo un grupo de hombres que realizaban pactos con entidades oscuras. Ellos creían que el amor era un sacrificio poderoso. La historia de un joven desaparecido en esa época coincidía con mi descripción, un hombre que había sido consumido por la misma oscuridad con la que jugó. «No murió», me dijo con gravedad. «Fue condenado a vagar entre este mundo y el otro, buscando nuevas víctimas». Le mostré mi cicatriz. ¿Cómo lo detengo? Doña Emilia me miró con tristeza. No puedes detenerlo. Solo puedes romper el lazo antes de que él lo reclame por completo. Me explicó que al anochecer del 14 de febrero, él vendría por mí. Y si no rompía la conexión antes de la medianoche, mi alma sería suya. Regresé a casa con las instrucciones de Doña Emilia. Debía encender 5 velas negras, colocar un espejo frente a mí y repetir un conjuro. Pero mientras preparaba todo, la energía en mi casa cambió. El aire se tornó pesado y una sombra comenzó a deslizarse por las paredes. La electricidad falló. Un golpe sonó en la puerta de mi habitación. No quería voltear, pero algo dentro de mí me obligó. Ahí estaba él, de pie en la penumbra. Sus ojos eran 2 pozos oscuros y su sonrisa era una grieta de pesadilla. Luisa, susurró, alargando una mano hacia mí. Me congelé. Mi cuerpo no respondía. Su presencia era tan densa, tan abrumadora, que apenas podía respirar. Entonces, la primera vela se apagó. Mi corazón latía frenéticamente mientras recordaba las palabras de Doña Emilia: «No le hables. No lo mires a los ojos. No lo escuches». Pero era imposible. Su voz era un eco dentro de mi cabeza. «Me perteneces», susurró, acercándose más. Las paredes comenzaron a temblar. Mi reflejo en el espejo se distorsionó. No era yo. Era él. Su rostro en mi piel, su boca en mi boca, como si se estuviera absorbiendo dentro de mí. Con un grito de desesperación, rompí el espejo. El sonido fue ensordecedor. Las velas explotaron y la habitación se llenó de un humo espeso. Cuando el humo desapareció, él ya no estaba. Pero la cicatriz en mi cuello ardía como fuego. Desperté varias horas después, tirada en el suelo. Mi teléfono marcaba las 12:01 de la mañana del 15 de febrero. Había sobrevivido. corrí al espejo. La marca seguía ahí, pero ya no ardía. Toqué mi piel y sentí un escalofrío. Pensé que todo había terminado, que había roto el lazo. Pero anoche, justo antes de dormir, cuando el reloj marcaba la medianoche, lo sentí otra vez. Un aliento helado en mi oído. Y una voz que susurró: nos veremos el próximo San Valentín. San Valentín. Era el año 2004 en Bogotá. La noche estaba fría, pero la brisa tenía un aire casi eléctrico, como si algo invisible se deslizara entre las calles vacías. Estaba sentado en un parque del centro, esperando a mi novia. Habíamos planeado encontrarnos allí para celebrar San Valentín, una fecha que, hasta ese momento, significaba algo bonito para mí. El cielo se veía turbio, con la luna medio escondida tras nubes pesadas. Observé a las pocas parejas que caminaban tomadas de la mano, riendo, compartiendo momentos de amor. Yo, sin embargo, sentía un ligero peso en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar. Miré mi reloj, 9:13 de la noche. Ella se suponía que llegaría a las 9 en punto. No era la primera vez que se retrasaba, pero un mal presentimiento me recorrió la espalda. Revisé mi teléfono por si había algún mensaje, pero la pantalla seguía oscura. Suspiré y me acomodé en la banca. Entonces, la vi. Una mujer vestida de rojo se sentó a mi lado sin hacer ruido, como si el viento la hubiese depositado allí. No escuché sus pasos, no la vi acercarse. Simplemente apareció. Su piel era pálida, casi traslúcida, y su cabello negro caía en ondas sobre su espalda. Había algo inquietante en su mirada, como si supiera algo que yo ignoraba. ¿Esperas a alguien? Preguntó con una voz suave, pero carente de emoción. Asentí sin pensarlo mucho. Había algo en su presencia que me paralizaba, como si su mera existencia drenara el calor del ambiente. No confíes en quien amas demasiado, murmuró. Su advertencia me heló la sangre. Estaba a punto de preguntarle qué significaba eso, pero cuando giré la cabeza, ya no estaba. Se había desvanecido en el aire, sin dejar rastro, como si jamás hubiera estado allí. Mi corazón latía con fuerza mientras sacaba mi teléfono con manos temblorosas. La pantalla brilló con una notificación. Era un mensaje de mi novia. Lo siento. No podía más. Adiós. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Mi vista se nubló. No podía ser real. Llamé a su número de inmediato, pero nadie contestó. Me levanté de la banca, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Apenas podía respirar. Me dirigí a su casa corriendo, ignorando los autos, los semáforos, las miradas extrañas de los transeúntes. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Un hilo de luz tenue salía desde su habitación. Avancé con el corazón martillándome el pecho. El aire olía extraño, a flores marchitas y algo metálico. La encontré allí, inmóvil en la cama, con los ojos entrecerrados y una expresión de tristeza grabada en el rostro. A su lado, una carta. La tomé con manos temblorosas y comencé a leer. Hablaba de dolor, de soledad, de secretos que nunca me había contado. Pero al final, en la última línea, una frase me dejó paralizado. La mujer de rojo vino a verme ayer. Me dijo que tú vendrías esta noche, pero que ya sería tarde. Solté la carta como si quemara. El silencio de la habitación se tornó ensordecedor. Algo no estaba bien. Algo no tenía sentido. Sentí un leve cosquilleo en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Volteé de golpe y allí estaba ella. La mujer de rojo me miraba desde la esquina de la habitación, con esa sonrisa que no era humana, con una presencia que helaba el aire a su alrededor. Su piel parecía más pálida que antes, como si no perteneciera a este mundo. No parpadeaba. No respiraba. Solo estaba allí, mirándome fijamente, disfrutando de mi terror. Quise moverme, correr, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Mi garganta se cerró. La única sensación que tenía era el retumbar frenético de mi corazón. Quería gritar, pero ni siquiera podía respirar bien. Entonces, ella habló. Te lo advertí. Su voz era como un susurro dentro de mi cabeza, pero al mismo tiempo resonaba en cada rincón de la habitación. De pronto, las luces parpadearon. Mi visión se distorsionó por un instante. Y cuando volví a enfocar, ella ya no estaba. El cuarto se sintió inmenso y vacío. El cuerpo de mi novia seguía allí, inerte, como si el mundo entero la hubiera olvidado en un instante. El pánico me golpeó de golpe. Saqué mi teléfono y llamé a emergencias con manos temblorosas, apenas logrando formar palabras coherentes. No podía procesar lo que acababa de ocurrir. Minutos después, llegaron los paramédicos y la policía. Me hicieron preguntas, demasiadas preguntas. Contesté lo que pude, pero había cosas que no podía explicar sin parecer un lunático. ¿Cómo decirles que había visto a una mujer que desaparecía en el aire? ¿Cómo contarle sobre la advertencia que me había dado? Me habrían encerrado en un hospital psiquiátrico en cuestión de minutos. Pero lo que más me perturbó fue lo que uno de los oficiales me dijo mientras revisaban el cuerpo. Parece que lleva muerta desde hace más de una hora. Una hora. Justo cuando estaba en el parque. Justo cuando hablaba con la mujer de rojo. Salí de la casa sintiéndome enfermo, con un vacío en el pecho que no podía describir. Todo lo que creía saber sobre la realidad se desmoronaba. Pero no era solo el dolor lo que me carcomía por dentro. Era el miedo. Porque en el fondo, sentía que esto no había terminado. Los días siguientes fueron una neblina de luto y confusión. Me alejé de todos, incapaz de enfrentar las preguntas y la compasión en sus ojos. No dormía bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la mujer de rojo en la esquina de la habitación. Su sonrisa. Su mirada. Pero el verdadero terror llegó 2 semanas después. Era de noche, y estaba acostado en mi cama, mirando al techo, incapaz de conciliar el sueño. El departamento estaba en completo silencio, excepto por el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Intenté despejar mi mente, obligarme a dormir, cuando de pronto. Toc, toc, toc. Un sonido hueco, sordo, proveniente de la puerta de mi habitación. Mi respiración se detuvo. No había nadie más en el departamento. Me incorporé lentamente, con el corazón latiéndome en la garganta. Escuché con atención, esperando que hubiera sido mi imaginación. Pero entonces, el sonido volvió. Toc, toc, toc. Más fuerte esta vez. Un sudor frío recorrió mi espalda. Me levanté con cautela y caminé hasta la puerta, apoyando la oreja contra la madera. No escuché nada más. Tomé aire y giré la manija. No había nadie. La oscuridad del pasillo se extendía frente a mí como una boca abierta, devorándolo todo. Miré a ambos lados, tratando de encontrar alguna explicación racional. Tal vez el viento, tal vez los vecinos. Algo lógico. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, un susurro. Muy cerca. No confíes en quien amas demasiado. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, no podía respirar. Esa voz. Era ella. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Algo pasó corriendo por el pasillo, una sombra que no pude identificar, algo rápido, algo que no era humano. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los pies. Y luego, de la nada, la puerta de mi apartamento se cerró de golpe, con una fuerza brutal que hizo temblar las paredes. El aire se tornó denso. Podía sentirla. No estaba solo. Después de esa noche, mi vida se convirtió en una espiral de paranoia. No dormía, apenas comía, y comencé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Objetos que cambiaban de lugar, sombras en los espejos que no coincidían con mi reflejo, el sonido de pasos en la madrugada cuando sabía que estaba solo. Y lo peor de todo, el mensaje de mi novia. Lo revisé tantas veces que me lo sabía de memoria. Pero una noche, mientras repasaba los detalles en mi cabeza, noté algo que nunca había visto antes. Debajo del mensaje de despedida había otra línea. Una línea que no estaba ahí antes. Ella está contigo ahora. Mi teléfono se resbaló de mis manos. Algo se movió en la esquina de mi habitación. Me giré lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. Y allí estaba. La mujer de rojo. De pie, observándome. Sonriendo. La luz parpadeó una última vez antes de apagarse por completo. Mi grito quedó atrapado en mi garganta. Y entonces, todo se volvió oscuridad. El amor del pozo. No me importa si creen o no en lo que voy a contar. Yo tampoco creía hasta que me pasó. Hasta que la vi. Y aunque los años han pasado, cada vez que llega el 14 de febrero, los recuerdos me acechan como una sombra que nunca se disipa del todo. No diré mi nombre. Solo diré que esto ocurrió en 1997, en un pequeño pueblo de Veracruz donde nací y crecí. Un pueblo donde las historias de fantasmas son parte del día a día, donde la superstición se mezcla con la realidad y las cosas que deberían ser solo leyendas cobran vida en la oscuridad. Desde que éramos niños, escuchábamos sobre la mujer del pozo. Decían que era una joven llamada Eugenia, una muchacha hermosa, de esas que todos admiraban en el pueblo. Tenía el cabello largo y negro, la piel clara, y siempre llevaba un vestido blanco que resaltaba su figura esbelta. Pero su historia no era de amor, sino de tragedia. Se contaba que Eugenia estaba comprometida con un hombre de la capital, alguien con dinero, educación y promesas que sonaban demasiado bonitas para ser verdad. Y lo eran. El 14 de febrero, el día de su boda, Eugenia esperó en la iglesia con su vestido de novia. La gente del pueblo había asistido con curiosidad, los niños corrían entre los bancos y los ancianos murmuraban bendiciones. Pero el novio nunca llegó. Horas después, alguien trajo la noticia: el hombre se había ido con otra mujer, dejándola en el altar como si nunca le hubiera prometido nada. Dicen que Eugenia salió de la iglesia sin decir una palabra, que caminó con su vestido arrastrando el polvo del camino hasta llegar al pozo viejo, el que estaba en las afueras del pueblo, rodeado de maleza y árboles secos. Allí, sin dudarlo, se lanzó al agua oscura y profunda. Los que la encontraron al día siguiente dijeron que su rostro tenía una expresión que les heló la sangre. No de tristeza. No de terror. Estaba sonriendo. Sus labios azulados por el agua helada, los ojos abiertos y fijos en el vacío. Desde entonces, cada año, el pozo se llenaba de flores marchitas que nadie dejaba allí. Esa historia era solo eso para mí, una historia. Hasta que decidí comprobarlo con mis propios ojos. Aquella noche del 14 de febrero de 1997, mi amigo Alejandro y yo nos encontrábamos bebiendo unas cervezas a escondidas en la parte trasera de su casa. Ambos éramos jóvenes, impulsivos y, sobre todo, incrédulos. ¿Y si vamos al pozo esta noche? Preguntó Alejandro con una sonrisa desafiante. A ver si es verdad tanta mamada. Me reí. ¿Y qué? ¿Vamos a ver si Eugenia nos invita a bailar o qué? Chocamos nuestras cervezas y sellamos la apuesta. El que se echara para atrás, pagaría el doble de las siguientes cervezas. Salimos poco antes de la medianoche, con linternas en mano y el valor impulsado por el alcohol. El camino hacia el pozo era angosto y polvoriento, con árboles que se doblaban sobre nosotros como si quisieran devorarnos. La luna estaba oculta tras una capa de nubes y el aire tenía un extraño olor a humedad y a tierra podrida. Cuando llegamos, el pozo lucía tan viejo y descuidado como lo recordaba. El brocal de piedra estaba cubierto de musgo y la madera del borde parecía a punto de ceder. Me acerqué primero. ¿Ves algo? Preguntó Alejandro, alumbrando con su linterna. Incliné la cabeza y miré dentro. El agua en el fondo era negra, completamente inmóvil, como un espejo opaco. Pero cuando mi vista se acostumbró a la oscuridad, vi un reflejo que no era mío. Era una mujer. Su rostro emergió en el agua como si flotara debajo de la superficie. Su piel era pálida, con un matiz enfermizo, como si la luz nunca la hubiera tocado. Su cabello flotaba alrededor de su rostro, moviéndose de una manera antinatural, como si aún estuviera sumergido. Y sus ojos. No tenían pupilas. Eran completamente blancos. Y sonreía. Un escalofrío recorrió mi columna. Abrí la boca para decir algo, para advertirle a Alejandro que algo no estaba bien. Pero en ese instante, unas manos frías y huesudas surgieron de la nada y me empujaron con fuerza. Mi cuerpo perdió el equilibrio y caí al vacío. El agua estaba helada. Sentí el golpe en mi espalda como si me hubieran lanzado contra una losa de mármol. Me hundí rápidamente, tragando agua turbia y amarga. Intenté patalear, subir a la superficie, pero algo sujetó mis tobillos. Luché con todas mis fuerzas. En la penumbra del agua, la vi de nuevo. Estaba allí conmigo, flotando en la oscuridad. Sus manos se extendieron y se enredaron en mis brazos, frías como la muerte. Su rostro estaba demasiado cerca del mío y esa sonrisa seguía ahí, fija, como si se burlara de mi desesperación. Intenté gritar, pero solo salieron burbujas. Mis pulmones ardían. El mundo se volvía negro. Hasta que unas manos me agarraron desde arriba y me jalaron fuera del agua. Alejandro me sacó del pozo a tirones, arrastrándome sobre la piedra mojada. Tosí y escupí agua, sintiendo como mi pecho dolía con cada respiración. Él estaba pálido, con los ojos abiertos como platos. Te juro que te estaban jalando, balbuceó. Pero no había nadie. No dijimos más. Solo corrimos. Desde aquella noche, evité el pozo a toda costa. Pero cada año, el 14 de febrero, el rumor se repetía. Otra vez amaneció lleno de flores marchitas, decían los ancianos en la plaza. Nadie sabe quién las deja. Y cada vez que pasaba por allí, aunque fuera a la distancia, sentía su mirada sobre mí. Esperando. No sé qué quería. No sé si me dejó ir aquella noche o si fue Alejandro quien evitó que me llevara con ella. Lo único que sé es que no volveré a mirar dentro de ese pozo. Porque si lo hago, sé que la veré de nuevo. Sonriendo. El mensaje. Me llamo Esteban y soy de la Ciudad de México. Esto pasó en 2018, la noche de San Valentín, y todavía no logro entenderlo del todo. Lo que viví esa noche cambió mi forma de ver la realidad. A veces pienso que, si hubiera hecho algo distinto, si hubiera prestado más atención a los detalles, quizá nada de esto habría pasado. Pero ya es tarde. Lo que ocurrió esa noche me persigue cada vez que cierro los ojos. Todo comenzó de la manera más común posible, una cita a ciegas a través de una aplicación. Su perfil me pareció interesante. Se llamaba Mariana. En sus fotos aparecía con una sonrisa cálida, cabello oscuro y ojos grandes. Intercambiamos mensajes por varias semanas y parecía alguien real, alguien genuino. No vi ninguna señal de alerta, nada que me hiciera sospechar que algo estaba mal. Quedamos de vernos en un café del centro. Era un lugar concurrido, no tenía razones para sentirme nervioso. Pero ahora, mirando en retrospectiva, hubo pequeños detalles que ignoré. La mañana del 14 de febrero, Mariana me escribió, nos vemos a las 8. Me reconocerás enseguida. Respondí con un simple nos vemos allí, sin sospechar que esas serían nuestras últimas palabras, al menos, las que ella escribiría. Pasé el resto del día en mi trabajo y al salir, fui directamente al café. Llegué unos minutos antes de la hora acordada y elegí una mesa en la esquina, desde donde podía ver la entrada. Pedí un café y revisé mi celular mientras esperaba. Cada minuto que pasaba, mi impaciencia crecía. Después de media hora, decidí escribirle, ¿todo bien? Estoy en la mesa del fondo. No hubo respuesta. Esperé un poco más, mirando la puerta cada vez que alguien entraba. Pero Mariana nunca apareció. Revisé su perfil en la aplicación y me di cuenta de que ya no existía. Me pareció extraño, pero asumí que quizás se había arrepentido o que simplemente me había dejado plantado. Me molestó, lo admito, pero más que nada me pareció una pérdida de tiempo. Así que decidí irme. Fue cuando saqué mi celular para pedir un taxi que vi el mensaje. Me había llegado horas antes, pero por alguna razón no lo noté hasta ese momento. Era de Mariana. O al menos del número con el que habíamos hablado todo ese tiempo. No vayas. No soy yo. Me quedé helado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor como si esperara encontrar una explicación lógica para lo que estaba leyendo. Pero no la había. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Quién me había estado escribiendo entonces? ¿Era una broma? Salí del café sintiéndome extraño, como si algo estuviera fuera de lugar. Me fui a casa intentando sacarme el mal presentimiento de la cabeza, pero no pude. Esa noche apenas dormí. Algo en ese mensaje me carcomía por dentro. A la mañana siguiente, mientras tomaba café y revisaba las noticias en mi teléfono, mi mundo se detuvo. En la pantalla había una foto. La reconocí al instante. Era Mariana. O mejor dicho, era la chica de las fotos con las que había estado hablando. El titular decía, joven hallada muerta en hotel abandonado llevaba una semana desaparecida. Mi sangre se congeló. Decía que su cuerpo había sido encontrado en un estado de descomposición avanzado y que, según los reportes forenses, había muerto al menos 7 días antes. Eso no tenía sentido. Yo había hablado con ella apenas ayer. Algo dentro de mí se rompió. ¿Con quién había estado intercambiando mensajes todo este tiempo? ¿Quién me había dicho que no fuera? Y lo peor, ¿qué habría pasado si hubiera llegado antes y no hubiera visto ese mensaje? Mi cabeza se llenó de preguntas y un miedo irracional me invadió. Sentía que algo me observaba. Que algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero desde ese día, cada vez que veo una foto de alguien en una aplicación de citas, me pregunto si realmente es quien dice ser. O si, como Mariana, ya está muerta y alguien más está usando su rostro. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.